Ha llegado el momento de sacudir tu caspero. Prepara tu cuello. Mueve la cabeza. Y relaja tu cuerpo, porque en esos instantes inicia Mecálica.
Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast, el podcast dedicado al metal y al rock colombiano. También hemos tenido bandas de otros lados. Hace poco íbamos a tener una entrevista con una gente de Chile, pero por motivos de grabación y de todo no pudimos tener la entrevista, poderla subir aquí a nuestras plataformas, pero vamos a intentar volver a hablar con la banda Condenados para que estén aquí y hagan parte de nuestro podcast. Vamos a empezar un ciclo de bandas que van a estar en la edición 2023 de Rock al Parque. Y hoy tenemos a la primera banda de ellas que se han estado revisando nuestras redes. He estado publicando cuáles son las bandas que se pasaron por convocatoria, el primer anuncio de bandas nacionales e internacionales y demás. Recuerden que Rock al Parque va a ser este 11, 12 y 13 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. Ya más adelante hablaré de algunas bandas que se han puesto hasta ahora. Pero por el momento vamos a hablar de una de las bandas que hizo todo el proceso por la convocatoria distrital y además que es una muy, pero muy buena banda, que se la recomendé especialmente en las publicaciones de Instagram y de TikTok. Para que nos sigan, recuerden, Mecálica Metal, así nos encuentran en cualquier red sin ningún problema, fácil de encontrarnos y nos siguen. Entonces tenemos a la banda Ensamble Arcis, una banda de folclore alternativo instrumental. Tenemos además a Luis Rocha, que es el tiplista y compositor de la banda. Hola Luis, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por tenernos aquí.
Vamos entrando en materia. Cuéntanos un poco, ¿hace cuánto se formó Ensamble Arcis y cuál vendría siendo como el género, ese folclore, ese tal vez, no sé, un rock, un metal ancestral? Cuéntanos un poco cómo sería ese género, pero primero, ¿cómo se les ocurrió formar esta banda y en qué momento lo hicieron?
Bueno, Jorge, pues déjame comentarte primero que todo cómo empezó este proyecto. Este proyecto empezó hace más o menos 13 años, incluso un poco más. De hecho, nosotros no somos, podríamos decir que no somos los miembros originales. Esto empezó como un pequeño grupo de música de cámara de guitarras. Esto por allá con nuestro maestro, sí, por así decirlo, Carlos Romero. Él fue una persona que tenía un proceso cultural en la Casa de la Cultura de Cibaté. Sí, un proceso que pues nos acogió a amigos míos que están en este momento en el Ensamble Arcis, que pues todos queríamos era aprender a tocar guitarra eléctrica. Por cierto, este personaje del que hablo es maestro de artes musicales que se especializa en guitarra eléctrica y composición. Y pues nosotros buscábamos eso, aprender a tocar guitarra eléctrica. Pero entonces, en ese espacio de aprendizaje, él tenía que formar algo como una estudiantina, ¿sí? Entonces, como ese grupo del ensamble de Arcis como que no funcionaba muy bien con ese ensamble de cámara, pues prefirió transferirlo a un espacio como la estudiantina, ¿sí? Ahí salió lo que se llamaba la estudiantina Arcis o ensamble Arcis. Y digamos que ahí comenzamos a conocer los instrumentos típicos colombianos. A mí me dieron un tiple, ¿sí? A mis otros compañeros les dieron una bandola, guitarra clásica, y ahí en adelante comenzamos a tañer estos instrumentos. Al inicio, sí, digamos que era bastante confuso porque pues uno es rockero chiquitico de 14 años, de 15 años, ¿sí? Uno como que trataba de visualizarse tocando pues lo que uno pensaba de imaginario que tiene de un bambuco, un pasillo, temas como la gata golosa, el republicano, temas bien tradicionales y créeme que en ese momento nosotros nos causaba como, bueno, sí, lindo, chévere el ejercicio musical que estábamos haciendo en ese momento, porque pues sí o sí era un espacio en donde la habilidad para tocar el instrumento era desarrollada, funcionaba tanto para tocar el tiple, la bandola, como también para poder tocar la guitarra eléctrica. Así que digamos que ese ejercicio musical no era en vano, pero de todas maneras nosotros sentíamos como, bueno, sí, chévere el ejercicio, pero creo que esto es algo que yo no quisiera hacer como músico en un futuro, ¿cierto? Porque pues como que a nosotros nos gustaba demasiado el espacio de tocar guitarras distorsionadas con un ritmo rápido de batería y un sujeto gritando blasfemias en guturales, rasgados, incluso en cantos líricos. Pero entonces, digamos que Carlos, nuestro maestro, nos mostró una línea poco conocida y explorada de la música colombiana, que también tiene sus bastantes años de tener aparición pues en el repertorio típico colombiano, y era repertorio de un compositor manizalita llamado Héctor Fabio Torres. Y este sujeto, no sé, digamos que a pesar de que él decía que su música no la hacía con aspecto metalero, créenos que nosotros cuando escuchábamos esos bambucos y pasillos sonaban totalmente rockeros, muy, muy distinto a lo convencional, ¿sí? Por ahí hay pasillos y bambucos que podemos recomendar. Yo sugiero uno que se llama Diabólico, es un pasillo increíble que pues ganó en espacios como el Hato Viejo Cotrafa, es un espacio muy importante de participación y competencia de la música andina colombiana. También otras obras como Armero, Danza del Cuervo, todas obras compuestas por él que tienen ese ímpetu, esa fuerza, esos timbres oscuros que pues uno puede asemejar con, uy, eso puede ser rock, eso puede ser metal, ¿sí? Uno lo relaciona con ese tipo de músicas, pero a que suene música tradicional como La Gata Golosa, Todo Tuyo, música que uno asemeja como a la música de los abuelitos con la ruana, ¿sí? Era totalmente distinto. Y pues este proyecto comenzó a arrancar con mayor fuerza más o menos en 2018, consolidando como un quinteto con mis amigos Cristian Usaquén, Cristian Muñoz, Juan Sebastián Niño, Hugo Bejarano, todos ellos en este momento miembros actuales de la agrupación.
¿De dónde será el nombre de Ensamble Arcis?
Bueno, Ensamble Arcis es un nombre que significa el pulso fuerte o parte fuerte de un compás o incluso de una palabra, ¿sí? Entonces es lo contrario a tesis y arcis. Entonces, uno es la parte débil, por así decirlo, y la otra es la parte más fuerte.
Es bueno y es muy interesante, además, ver que ustedes han estado en muchísimos festivales o han tenido reconocimientos en concursos de música tradicional colombiana, ¿no? Han estado por ahí en Caquesá, en Florencia, también en otros festivales y demás. Y son también reconocidos no tanto por la parte del metal, sino también por la parte de la música tradicional colombiana. ¿Cómo ha sido eso, como esa dualidad en la que han estado también en eventos de metal y eventos de rock, como también han estado en eventos de música tradicional colombiana?
Es una dualidad bastante compleja, ¿sabes, Jorge? Porque digamos que a la hora de interpretar esta música de Héctor Fabio Torres, nos enfrentamos a un establecimiento que pone unas reglas que son: la música tradicional se debe tocar de esta manera, con estos parámetros, y obviamente, pues con ciertas maneras de concebirse, ¿cierto? Incluso hasta en la manera de vestirse. En la manera física, ¿sí? Porque pues también tocar esa música también hay que tener un aspecto, ¿no? Un aspecto que obviamente la gente percibe a la hora de ser público, pero pues nosotros mechudos, vestidos de negro, obviamente pues tratábamos de estar lo más elegante posible, una camisa negra, pantalón negro, unos zapatos embolados, y pero no, nuestra seriedad a la hora de tocar esa música era ponerle el ceño fruncido y cabecear, porque esa música también nosotros sentíamos como, uy, tan chévere este pasillo, lo podemos cabecear también. Eso de alguna manera causaba malestar. Había gente que decía, oiga, tan chévere eso que hacen esos muchachos, yo nunca lo había escuchado, o tan bacano que esa línea de la música tradicional colombiana no se pierda. Pero pues obviamente hay personas, detractores que pues de alguna manera decían que esa práctica o podría estar errada, o que no es el espacio idóneo para que nosotros participemos. Entonces, siempre había un tire y afloje, personas que lo apoyaban y personas que de alguna manera no quisiera que esas cosas, pues, digamos que tuviesen una mayor participación que la música tradicional, porque hay que decirlo, esos espacios son espacios para que la música tradicional, la música que pues nosotros consideramos convencional en la música andina colombiana, suene, ¿sí? Y es para hacer ese reconocimiento, porque es importante que ese reconocimiento se le siga haciendo a esas músicas, pero pues a nosotros siempre nos hicieron como la mala cara, y nosotros siempre lo sentíamos como, uy, parce, no, me sentí mal, ¿verdad? Las personas, algunas les gusta, otras no, pero bueno, y por otro lado, creo que en este momento, pues estamos comenzando a explorar el espacio del metal, eso sí, de una, yo, representación de mis amigos, nosotros no nos creemos una banda de metal, ¿sí? Porque obviamente no hay ninguna guitarra eléctrica o un canto gutural. Sí, nosotros somos metaleros, eso sí, a nosotros nos encanta el pogo, nos encanta cabecear, nos encanta todo lo que tenga que ver con estas músicas, pero considerarnos una banda de metal, creo que estamos muy lejos de querer serlo, porque sí, nosotros tuvimos nuestras bandas de metal, participamos en festivales, tocamos guitarras eléctricas, cantamos guturales, pero creo que con el ensamble Arcis, es un espacio que más allá de tocar fuerte, creo que es un espacio también de experimentación en donde con el tiple, la bandola, la guitarra, actualmente ya con otros instrumentos como la batería, el bajo eléctrico, incluso teclados que disparan secuencias, creo que es un espacio en el que nosotros queremos mezclar y hacer, digamos que entrar en un estado de dinámica constante. ¿Qué es lo que pasaría si ponemos el metal con ritmos andinos y no simplemente andinos, sino de toda la región de Latinoamérica? Porque hemos integrado ritmos también de Argentina, ritmos ecuatorianos y sobre todo del interior de nuestro país. Y también, ¿qué pasa cuando le metemos efectos, sí? A través de los pedales, a través de procesos, ya sean analógicos o de computador. Entonces nosotros tratamos de mezclar todo eso porque pues a mí me gusta creer que somos unos ñoños en un laboratorio musical con aparatos, con teoría musical, porque en nosotros no simplemente somos personas que pues sí, aprendimos a tocar. Muchos de la agrupación somos profesionales en música y pues tenemos muy claro qué estamos haciendo. No es una mezcla ahí a las patadas, por así decirlo, sino es un espacio en el que todo está pensado, todo tiene espacio y como que los resultados son estos. Tenemos la capacidad de participar tanto en un espacio tradicional de música andina colombiana como también un espacio como Rock al Parque. Pero como yo te decía, siempre hay detractores y siempre hay personas que dirán, me encanta porque no lo esperaba. Y creo que nos quedamos mucho con eso, con el aspecto de sorprender, de deslumbrar, porque pues eso es lo que sucede con el ensamble Arcis. La gente no espera que un tiple o una bandola puedan hacer un espacio como un headbanging, ¿sí? O incluso hay partes en las que las bandolas le meten distorsión. No suena exacto igual a una guitarra eléctrica, pero contribuye a la masa sonora que se está creando en una canción, el ensamble Arcis.
Qué bueno ver y también saber que en ese aspecto o en ese gremio, digámoslo así, de la música tradicional colombiana, también tiene sus trus, ¿no? Que quieren
Sí.
otro tipo de cosas. Hay trus en todo lado, pues yo conocía a los salseros y los metaleros, pero hasta por allá no sabía. Cuéntanos un poquito acerca de la producción discográfica hasta ahora. Creo que tienen un álbum como tal, que es El Viaje del Guerrero. No sé si tengan otro álbum, algún EP o algo. Cuéntanos un poquito cómo es y hablemos un poquito del viaje del guerrero, sobre todo saber si se consiguen copias físicas, lo podemos encontrar en diferentes plataformas digitales y sobre todo cómo está dividido, ¿no? En las tres suites, suite colombiana, suite sintética y suite profana. Cuéntanos así a grandes rasgos cómo es esta producción de este álbum.
Jorge, es interesante, pues la producción que tuvimos con este disco, fue nuestro primer disco así en estudio, y pues siempre fue muy guerreado. Creo que el sueño de muchísimas agrupaciones que, pues, que quisieran dejar registro y que quisieran al menos dejar, sí, una copia de lo que, de su actividad, de su trabajo, creo que pues nosotros nos sentíamos muy orgullosos de ese primer disco. Ese disco, sí, se llama El Viaje del Guerrero y es un disco que recolecta tres suites. Las dos primeras, la suite colombiana y la suite sintética, compuestas por un amigo, compositor, colega, es de todo, es un gran ser humano, Rolando Ramos Torres. Él también fue estudiante del compositor que te mencionaba hace un tiempo, que se llama Héctor Fabio Torres. Esta persona pues nos ayudó porque pues él hizo los arreglos, sí, porque pues nosotros como que no sabíamos todavía comprender esta música, solo interpretarla, pero comprenderla tanto así como para agregar otros sonidos, otros instrumentos, porque originariamente eso estaba como para trío, sí, trío típico colombiano que es bandola, tiple y guitarra. Entonces, esta persona contribuyó muchísimo en el diseño de parte de la música de este disco. Te cuento, bueno, una suite, no sé si lo sabes o bueno, para los oyentes, una suite es un compendio de danzas, ¿sí? Eso normalmente se tomaba de las danzas del párroco, si no estoy mal. Habían, las suites se componían de las jigas, las arabandas, ¿sí? Eran danzas, ¿sí? Entonces, digamos que ya trayéndola a nuestro, pues sí, al escenario colombiano, pues también podíamos sí, poner elementos dancísticos como lo es el bambuco, como es la guabina, como es el pasillo. Entonces, Rolando, pues agregó eso en una suite y terminó componiendo eso que llamamos la suite colombiana número uno. Entonces, Rolando compuso esta suite colombiana que tiene cinco movimientos: el preludio, la danza, el pasillo y la guabina. Son, digamos que todo se posiciona dentro de un concepto, por así decirlo, modal. No es tan convencional porque la música colombiana tradicional siempre tiende a ser tonal. Entonces, Rolando nos comentaba que quería traer una sonoridad medieval. Y pues esa sonoridad medieval siempre tendía a ser modal. Entonces, esta obra gira en torno a ese aspecto modal, ¿sí? En el retórico, que pues si nos ponemos técnicos, pues nos podríamos llevar un buen rato hablando de tecnicismos musicales ahí, pero entonces ahí lo podemos resumir. Después vamos con la suite sintética, es una obra un poquito más cortica, de tres movimientos. Rolando la compuso especialmente para nosotros, porque pues de alguna manera creía que esta música podía caber perfectamente en un campo de, sí, de música de cámara, ¿sí? Esto estaba pensado para una agrupación que él tenía, pero a modo de introducción, ¿sí? Como un audio que podía sonar antes de entrar a tocar con la agrupación de él. Eso también, parte de estos temas, él los compuso para una banda de metal que tiene que se llama Sol de Sangre, ¿sí? Entonces, bueno, y eso es por ese lado. Y la última suite, que pues digamos que podríamos decir que es la estrella de este álbum, es la suite profana. Esta obra, Héctor Fabio la compuso pensando en una lectura que tuvo, ¿sí? Bueno, una serie de lecturas que digamos que profundizó y que le parecía pertinente hacer como que un bosquejo musical, ¿sí? La banda sonora que podría acompañar esta lectura, y es sobre los distintos libros que sacó el escritor Carlos Castañeda, ¿sí? Un antropólogo que se encargó de hacerle una investigación a las plantas de poder, ¿sí? Plantas de poder por allá en el desierto de Sonora con un chamán que se llama Don Juan, ¿sí? Entonces, toda esta música de la suite profana tiene como fin sumergir a las personas en un viaje en espiral, por así decirlo, porque esta música está diseñada para que tanto la primera hasta la quinta obra uno la comprenda como una super obra, ¿sí? Toda una. Sí, una gran obra de gran duración. Entonces, como que uno al escucharla y, y también a experimentar esta obra en vivo, como que uno puede lograr experimentar ese viaje por medio de las plantas de poder, ¿sí? Cualquier persona que quiera ahondar en este tema puede acercarse a lecturas como Don Juan de Carlos Castañeda o Relatos de Poder o El Círculo de Fuego. Hay bastantes obras de él que pues, les recomendaría si quisieran entender más a fondo lo de la suite profana. Entonces, nosotros imaginamos a un guerrero que transcurría su viaje en la mañana, en la tarde y en la noche. Y este viaje del guerrero, ¿sí? Tenía varios momentos de contemplación, ¿sí? Tanto en la mañana, puede ser un momento en el que se ve más luminoso el día, en el que este guerrero se ve como reflejado en varias situaciones de belleza, por así decirlo. Va transcurriendo hacia la tarde, un escenario cada vez más caótico, más complejo, más convulso, y las reflexiones de sí mismo y de su entorno se van volviendo un poco más oscuras hasta llegar a la suite profana, que podemos hablar que es la noche, un escenario en donde el guerrero se detiene a meditar, a buscar una transformación de sí mismo. Y entonces, ya, esa es la obra, culmina de esa manera, en un viaje en el que se separa de a tres partes.
¿Se prestaron copias en físico o no de este trabajo?
Sí, claro que sí. Claro que sí, el disco tuvimos pues, unos prensajes, todavía tenemos varias copias. Este disco de 2019, pues, aún sigue siendo muy vigente porque, pues, para nosotros sí fue un trabajo que, más allá de dejar un precedente, también pudimos con este disco en físico compartirlo entre amigos, entre personas que eran melómanos y que querían experimentar eso que vivieron en vivo, porque esto también, aparte de ir a vendérselos, esto se vendía en conciertos y los conciertos muchas veces la gente decía, me gustó la experiencia, quisiera repetirla. Tienen un disco a la venta y en efecto nosotros lo teníamos ahí listos para que la gente pudiese repetir esa experiencia. Obviamente la experiencia se podía vivir a través de los audífonos, pero creo que nada cambia la experiencia en vivo. Sí, ¿no? Y pues tenemos copias aún. Cualquier persona que quiera acceder a una de ellas nos puede escribir al Instagram. Por ahí tenemos el número de contacto. Cualquier persona que quiera acceder puede pues preguntarnos y si lo hacemos llegar. Podemos hacer una manera de, pues sí, de vendérselo.
Y bueno, para hacer esta primera pausa musical, vamos a escuchar la canción Eclipse. Cuéntanos un poco la composición de esta canción, de qué trata, qué quiere expresar, que es la canción que vamos a escuchar en esos momentos.
Bueno, esto es una obra de Héctor Fabio Torres. Esto es una obra suelta. De hecho, él la trató de poner en una ópera que se llama Animas Mundi. Entonces, es como una de las pequeñas partes que hace, sí, hace parte de un todo que es esa ópera. No tengo mayor información de esa obra. Solo sé que es una obra muy difícil de tocar y que además, pues, hizo una muy buena participación en eventos como el Mono Núñez. No me acuerdo en qué año sucedió ese espacio de participación con la agrupación del maestro, pero sí fue un escenario en el que, pues, que un bambuco combine cosas de blues, de improvisación y que suene rapidísimo, pues eso deslumbra. Entonces, esa es la información que tengo respecto de Eclipse. Me parece que es una obra muy contemplativa. Sí.
Perfecto, vamos entonces a escuchar esta primera canción. Sigan aquí en Mecálica que ya regresamos.
Estás escuchando Mecálica.
Thank you.
Acabamos de escuchar la canción Eclipse de nuestra banda invitada el día de hoy, Ensamble Arcis, agrupación que va a estar en Rock al Parque 2023, junto a otras bandas que adelantaron la convocatoria, tal como Info, como No Dependientes, como Alto Grado, Tears of Misery, también está por ahí Epilepsia, bueno, hay muchas bandas que pasaron esta convocatoria. Y que pues seguramente a Poison the Preacher también por ahí. Entonces son bandas que también pasaron. Recuerden que de ahí se da el primer anuncio de bandas nacionales e internacionales. Está In Flames desde Suecia y Overkill de Estados Unidos, digamos, por parte del metal internacional. Y por parte del metal nacional le recomiendo mucho Staudur, que ya estuvo por aquí en los micrófonos de Metallica. Una muy, muy buena banda. Luis, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo decidieron, bueno, vamos a presentarnos a Rock al Parque, vamos a hacer la convocatoria, vamos a inscribirlos, vamos a hacer las audiciones, cómo fue todo ese proceso y cómo fue cuando se dieron cuenta que habían sido seleccionados.
Bueno, creo que la decisión de presentarnos a Rock al Parque correspondía también a parte de, digamos que un sueño personal, como y también una expectativa que tenían amigos, conocidos, incluso personas que nos han escuchado en muchas otras ocasiones. Bueno, a mí me gustaría hablar primero de la evolución que tuvo la agrupación, porque pues nosotros primero empezamos como una estudiantina y eso luego pasó a un quinteto de música de cámara y nosotros hemos participado en lugares muy formales, ¿sí? Como teatros. Sobre todo teatros, sí, esos espacios en los que la gente está sentada, el silencio es permanente y la interacción del músico con el público es a través de los instrumentos, sí, se toca de la mejor manera, ¿cierto? Pero pasar de estar sentado, de estar elegante, a un espacio como la tarima de un espacio como Rock al Parque, incluso otras tarimas similares, todo eso corresponde también a cómo nosotros concebíamos el instrumento, ¿sí? Porque nosotros no podíamos negar que también extrañábamos elementos como tocar la guitarra eléctrica, como botar el madrazo mientras toco un tema de metal. Nosotros, ante todo, somos rockeros y metaleros que sentimos ese ímpetu de tocar las cosas con fuerza, ¿sí? Que el mensaje se entienda así como, pues madre, aquí estoy yo y quiero que entienda lo que hago, ¿sí? Porque pues el otro contexto de música de cámara es muy formal, es muy solemne, por así decirlo. Pero entonces nosotros queríamos ver qué podía pasar si a ese formato de quinteto se le ponía pedales, porque el sonido lo podíamos modificar con reverberaciones, con phasers, trémolos, muchos efectos que pueden manipular la onda del instrumento. Y aparte de eso, pues también queríamos ver, venga, y si le metemos una batería, porque a esa batería la modificamos, le pusimos percusión latina. Entre ellos hay una alegre percusión, pues, del sur del país, ¿sí? También le pusimos un bombo andino, un palo de agua, elementos que no son tan convencionales para una batería de metal, ¿sí? La modificamos para que sea más de nuestra región colombiana, ¿cierto que sí? Y aparte de eso, un bajo. De hecho, el bajo eléctrico es el único instrumento que tiene así, sin asco, por así decirlo, el elemento como la distorsión. Entonces, creo que todo eso combinado da un sonido demasiado masivo y contundente como para creer que es una banda de metal, ¿sí? Y aparte de eso, pues nosotros somos muy fans del metal complejo, del metal pensado, que pues todos llamamos como el metal progresivo, y también del metal así, metalcore, que pues nosotros no podemos negar que en vivo nosotros cabeceamos, como en el anterior festival en el que participamos, era Colombia, el parque, un espacio en donde el folclore colombiano se presenta y aparte de eso muestra las distintas regiones colombianas. Pero entonces la sorpresa de la gente al ver que estos muchachos que ay, tan lindo como tocan los tiples, las bandolas y como tocan esos bambucos y que esos bambucos se puedan cabecear, que el cabello lo podamos mandar hasta el suelo, pues eso sigue siendo una grata sorpresa para tanto metaleros que lo ven con, pues, como un escenario necesario de experimentación para dar nuevas expectativas del género del metal, porque hay que decirlo, por muy trus que hayan por ahí creyendo que el metal debe ser de una manera, el metal es demasiado diverso, sino que lo diga esa explosión de subgéneros que pasó desde los 90s, ¿sí? Y entonces, hace un año y medio más o menos, llevábamos esa experimentación de ir perfeccionando ese laboratorio en el que, ok, tenemos el conocimiento, ¿sí? Como músicos profesionales tenemos el conocimiento y podemos, listo, nosotros tocamos estos instrumentos, comprendemos estos efectos con estos aparatos, tenemos esta necesidad para llevar a estos instrumentos a otros espacios, porque lo ideal es que es demostrar la versatilidad de estos instrumentos, ¿sí? Nosotros no simplemente queremos participar de lo que es el metal. Sí, somos metaleros, pero nosotros también somos fans del jazz, ¿sí? De la electrónica, del techno, de las cumbias. Nosotros queremos ver que estos instrumentos puedan funcionar, no simplemente de una manera arrogante, creyendo que, ay, sí, yo le meto este ritmo y ya. No, se hace una investigación, se hace una comprensión y se hace una serie de filtros para que nosotros podamos hacer, digamos que, traer estas músicas y estas convergencias, ¿sí? A tener un resultado, ¿cierto? Entonces, nosotros decidimos apuntarle a algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Y era hacer que esos instrumentos fuesen capaces de tocar algo tan extremo, tan complejo como es el metal. Que reitero, no es metal lo que nosotros hacemos. Es el resultado de todo esto, el ímpetu del metal, la investigación, los aparatos, los instrumentos. Y creemos que todo esto fusionado da lo que hace el ensamble Arsis, que por cierto, y pues nosotros no tenemos miedo a decirlo, es algo que nadie más está haciendo, ¿sí? Porque pues ponernos a hacer este tipo de cosas, obviamente hiere susceptibilidad, porque hay personas que dirán, el tiple no debería hacer eso, la bandola no debería hacer eso, o incluso personas que dirán, no, el metal no debería aceptar ese tipo de cosas, pero son dinámicas que pasan, dinámicas que uno se da cuenta que las prácticas se configuran y reconfiguran con el pasar del tiempo. No simplemente podemos conseguir que el metal se haga con las guitarras eléctricas, voces guturales, baterías, sino que las prácticas se van transformando con el pasar del tiempo. Eso es algo a lo que nosotros también le apuntamos, a que estos instrumentos también se diseñen para crear nuevas músicas, ¿sí? Entonces, creo que este año fue una de esas pruebas en las que pudimos participar en Colombia al Parque y que la persona pudo por primera vez contemplar un bambuco, pero también hecho por metaleros. Y entonces ahora viene como que la prueba de fuego, por así decirlo, y es llevarle esta música tradicional colombiana, ¿sí? Porque es nuestra, es hecha acá, no es hecha por unos gringos a miles de kilómetros aquí, sino que es música de acá. Y yo a veces me pregunto, ¿será que un metalero, un rockero, conocerá que nosotros acá tenemos algo como el bambuco, como el pasillo, como las guabinas, los torbellinos, y obviamente nosotros los pensamos y los reconfiguramos para que no sea una mezcla así, pues mediocre. Creemos que haciendo bien el análisis y comprendiendo cómo hacer esa dinámica, creo que hemos sabido tener adeptos que creen que lo que hacemos es un aporte muy valioso a las nuevas músicas emergentes, incluso, ¿por qué no?, al rock colombiano, que si bien nosotros no somos una banda de rock, creemos que podemos contribuir a que estas músicas sigan en desarrollo, porque hay que decirlo, estas músicas llegan en un momento en el que se siguen estancando y uno no se pregunta, bueno, uno se pregunta, qué más podemos hacer? ¿Sí? Y creo que si uno se atreve a pensar, a cuestionarse y a experimentar, dan este tipo de resultados, ¿sí? Y bueno, esto condujo a Rock al Parque, ¿sí? Porque pues nosotros estábamos muy asustados. Yo me acuerdo cuando pasamos a las audiciones y pues eso fue como, ay, Dios mío, pasamos a las audiciones, no, tengo miedo. Yo en lo personal estaba como, uy, en serio, yo con mi tiplecito le voy a hacer competencia a una guitarra eléctrica. Bueno, chévere, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues recuerdo bien el día ya en las audiciones, en la media torta, yo estaba pues un poquito sudoroso por esa subida a la media torta, siempre es bien compleja desde las aulas. Y más si uno llega un poquito tarde, me acuerdo que estaba un poco ansioso y era como, ok, no, pues ya me tocó llegar corriendo porque sí siento la ansiedad de llegar a la hora que nos dijeron. Y pues nosotros llegamos allá y obviamente creo que los jurados no esperarían, bueno, ya sabían de antemano porque pues aceptaron el leo y vieron el writer técnico, pero creo que al ver una agrupación en el que la parte fuerte eran estos instrumentos típicos colombianos y que tenían la capacidad de tocar estas músicas, creo que eso fue uno de los puntos más gratos que obviamente los jurados pudieron ver, porque imagínate tú tener un producto que es, podemos decir que es 100% colombiano, ¿sí? El tiple tiene una participación en muchos aspectos musicales de nuestro país, pero que allá afuera funcionará en un festival europeo, en un festival americano. Lo mismo la bandola funcionará en otros espacios, pero si no se dan primero acá, ¿cómo vamos a llevar estos instrumentos a otros lados? Entonces, creo que eso también me gustaría mencionarlo. Parte de la misión de nosotros, del Ensamble de Artes, es poder llevar estos instrumentos a todos esos festivales que nosotros queremos. Por ejemplo, a mí me gustaría llevar al Ensamble de Arcis, sí, a nosotros. Me gustaría hablar más en plural, perdón. Pero nosotros queremos llevar estos instrumentos a que los conozcan en el Waken. Entonces imaginen en el Waken allá que la gente diga, tan rara esa vaina, eso, ¿qué será? ¿Será un banjo? ¿Qué será esa vaina? Sí, pero que la gente diga, no, eso es un tiple. Y es de aquí de Colombia. Es una bandola y allá en Colombia la tocan, ¿sí? Que reconozcan que también tenemos con qué salir a competir, a ofrecer y sobre todo a poner a las personas en un contexto en el que Colombia tiene estas cosas que ofrecerle musicalmente al mundo. Entonces creo que Colombia Parque y Rock al Parque este año han sido un paso para poder llevar estos instrumentos a escenarios y públicos que nunca antes habían experimentado estas músicas con nosotros.
Dentro del rock y el metal, tú me contabas que son, les gusta mucho también. ¿Qué bandas como que los influencian un poco y qué bandas colombianas les gusta?
Bueno, yo creo que una de las bandas que me gustaría como que mencionar así de primeras, porque yo me acuerdo que todos los integrantes de la agrupación el año pasado asistimos a ese concierto que tanto esperábamos y que nunca pensábamos iba a suceder. Yo creo que una banda que nos une mucho es Gojira. Somos fans a morir de esa agrupación, ¿sí? Y creo que es una agrupación que nos importa muchísimo. Obviamente, nosotros crecimos con agrupaciones como Metallica, como Megadeth, ¿sí? Son agrupaciones que para nosotros marcaron un precedente importante porque, pues, güey madre, yo quería tocar los solos de Martin Friedman en Megadeth, ¿sí? Y varios de la agrupación tienen unas muy buenas habilidades para tocar esos solos, ¿cierto? También, aparte de eso, pues creo que otro de nuestros, pues, importantes influencias es Death. Death para nosotros es una agrupación increíble. Por ahí tenemos un cover de ellos que se llama Voice of the Soul. Entonces, pues sería bacano que la gente se acercara, buscara en YouTube y buscara en Voice of the Soul Ensemble Arcis. Y ahí aparecerá. Es un cover bien interesante, bien diseñado, que corresponde también a esa necesidad de que es como un pagamento, porque pues para nosotros Chuck Schuldiner fue una muy, muy, muy importante influencia dentro del metal moderno y pues también de experimentar con ese propio metal. Y bueno, si me pones a hablar de influencias de metal, pues madre, te podría decir un montón. Pero ya pasando a metal colombiano, a mí me gusta muchísimo. Antes no le prestaba mucha atención, pero pues ya con la edad que tengo, pues no soy muy viejo, tengo 26 años y pues fui estudiante universitario y una de las agrupaciones que me gusta, no por su, bueno, sí, su sonido es muy coherente y muy contestatario con la época, pero creo que Masacre es una banda que es realmente importante. Sí, corresponde muchísimo a ese tiempo del conflicto armado colombiano y habla mucho de él, ¿sí? Por no decir que es la piedra angular para que esta agrupación se exprese, ¿cierto? Y me gustó muchísimo verla en varios de los conciertos que hubo en Bogotá, ¿sí? La vi varias veces en Rock al Parque, en el Suba Rock aquí en Soacha, ¿sí? Entonces, me parece que es bien interesante esa agrupación. A ver, ¿qué otra banda te digo? Yo, hay una banda, un par de bandas que me gustan bastante que representan esa modernidad que pues yo en lo personal defiendo y que también el ensamble de Arcis, digamos que le parece coherente. Podemos decir que bandas como Siracusae, la recuerdo bien cuando le teloneó a Gojira el año pasado. Incluso otra que estuvo hace poco en el Bogotá Music Market, que se llama Implosion Brain. Me parece que esas bandas están abriendo paso y queriendo participar de ese mercado internacional, porque pues hay que decirlo, la música que hace el mercado allá afuera, los europeos, los estadounidenses, es un mercado bien desafiante y el metal ya no es el mismo de los 80s, de los 70s, de los 90s. Es un metal que ha evolucionado en el tiempo y que, pues, obviamente está tratando de hacerse a la nueva manera de hacer metal, ¿sí? Es como me gustaría pensar que es la nueva ola del metal, ¿cierto que sí? Pero entonces, creo que bandas como Implosion Brain y Siracusae están haciendo eso a la perfección. Otra banda que yo conozco, varios amigos míos están ahí, son los de UNSAC. Es una banda que me parece muy importante, porque a pesar de que sea un metal folk y sinfónico, integran algo muy importante, ¿sí? Y que es el tiple, la bandola, el requinto y aparte las historias de nuestros ancestros indígenas de aquí, Colombia. Eso, pues eso se rescata y es bien importante porque, pues bueno, nosotros, ¿cómo le vamos a hacer competencia a los estadounidenses si allá ya hay otro tipo de mercado, ¿cierto? ¿Nosotros qué podemos ofrecerles? ¿Lo mismo? ¿Lo mismo? Entonces, uno se da cuenta que nuestro territorio tiene historias, elementos, sonoridades que pueden aportarle a ese escenario creativo para ofrecer un producto musical metalero de muy buena calidad. Entonces creo que agrupaciones también como UNSAC lo están haciendo perfectamente. Y bueno, hay muchas otras agrupaciones que pues, se me quedan en el tintero, pero afortunadamente tuve espacios en los que pude como interactuar con ellos, porque pues sí, yo también tuve mi banda de metal, pero pues era otra banda de metal que hacía death metal, pero pues bueno, sí, creo que eso es todo por esas bandas.
Bueno, ya para ir finalizando, cuéntanos después de, bueno, viene Rock al Parque, ¿qué más proyectos tienen? ¿Grabación de otro álbum? ¿Cuál es lo que viene para ensamblearse en un mediano y en un largo plazo?
Dentro de poco nosotros vamos a publicar un EP y ese EP se va a publicar en un concierto. Ese concierto y el EP lo llamamos Abismo y va a ser un espacio en el que vamos a mostrar lo consolidado que está la agrupación frente a esta investigación y experimentación que hemos hecho con los instrumentos típicos colombianos, mezclando todas estas dinámicas que te iba contando durante toda la entrevista. Entonces, este evento pues es importante para nosotros, ¿sí? Todavía hay boletas a la venta y sería genial verlos allí. Es el 7 de octubre, es este sábado. Entonces, va a ser un evento muy importante. Bueno, eso en el mediano plazo. Y en el largo plazo, después de Rock al Parque, pues bueno, algo que tenemos muy claro y que es necesario comenzar a realizar es la internacionalización, ¿sí? Ese espacio de la internacionalización la necesitamos porque pues está nuestro sueño de querer llevar esos instrumentos típicos colombianos a otros lugares. Creo que corresponde a la necesidad de no olvidar de dónde venimos y cómo queremos mostrarlos, ¿sí? Entonces, ese es uno de nuestros principales proyectos que tenemos para que también la gente conozca lo que nosotros hacemos, nuestra actividad, ¿sí? Y pues, aparte de ello, nosotros queremos seguir componiendo mucha más música, porque pues creo que nosotros estamos abriendo varios mercados, porque la música de cámara nosotros la seguimos utilizando, ¿sí? Es un espacio en el que nosotros seguimos activos. A veces salen eventos para simplemente la agrupación de cámara, que son las tres bandolas, el título de la guitarra, porque nosotros también somos músicos que también se consolidaron ahí y ese espacio de mercado no lo vamos a perder, ¿sí? Entonces es algo que, en lo que seguiremos participando. También tenemos el otro formato que es un tipo de herramienta que nos ayuda a participar de escenarios más chiquiticos, ¿sí? A la gente le gusta mucho cómo suena únicamente el grupo de cámara, pero ya amplificados y con efectos. Y pues ya está el formato grandote, el del septeto, en el que pues ya tocamos con toda la nómina. Entonces es un formato que nos sirve para escenarios grandes, pequeños, y obviamente para cuando la gente dice, uy, yo quiero un evento fuerte, le pago el evento fuerte. Entonces nosotros decimos, no, pues mandemos al septeto. Entonces queremos tener más participación en distintos mercados. Por eso entonces, nosotros estamos tratando de tener no únicamente un repertorio metalero, o bueno, que la gente lo perciba metalero, sino también un repertorio que la gente también pueda decir, uy, ¿tendrán música para planchar? Bueno, ese no lo tenemos tan contemplado, pero sí tenemos música como cumbias, ¿sí? Ese es muy poco escuchado, pero también tenemos un escenario en que suenan esas músicas. También estamos apuntándole a que suene tecno, porque nosotros también somos muy fans de esa música. Entonces, queremos tener participaciones inteligentes del ensamble Arcis en distintos mercados. Mucha gente dirá como, uy, pero eso no parece un poquito arriesgado, o incluso pues, llegando a decir palabras feas como, esto no es prostituirse. Bueno, el detalle es que a nosotros nos gusta toda esa música y no lo hacemos porque sí, o porque tengamos la necesidad. Nosotros reiteramos en esa necesidad de llevar los instrumentos típicos colombianos a distintos contextos musicales, demostrando la versatilidad de la que es capaz estos instrumentos, los ritmos y obviamente un metalero como nosotros, porque pues los metaleros, como hemos hablado, los trus se encasillan en esto es lo único que podemos escuchar. Y pues creo que nosotros hemos tenido la posibilidad de, pues bueno, de escuchar metal, de escuchar cumbias, de escuchar boleros, de escuchar salsa, de escuchar vallenatos, porque pues en Latinoamérica nuestro contexto no es de una sola música, es de miles de músicas. Tenemos demasiadas músicas aquí en Colombia y acá en la región también de Latinoamérica. Hubiésemos nacido en Estados Unidos, pues bueno, contemplaríamos una gama de géneros un poquito más reducida, ¿cierto? Pero acá tenemos miles y miles de géneros musicales, ¿sí? Con decirte que Colombia tiene una gran cantidad de ritmos que, pues, en este mismo momento no te podría decir, pero tiene mil y algo, creo que son 1072 géneros musicales, imagínate, o sea, encasillados en miles de ritmos. Entonces, creo que Colombia tiene un gran potencial frente a mercados internacionales. Entonces, queremos hacer parte de eso. El ensamble de Arcis quiere ser parte de eso.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mecálica. Pues me gustaría estar mucho más tiempo, pero el tiempo es limitado también. Antes de terminar, quisiera que nos dijeras cuáles son las redes sociales de la banda: Facebook, Twitter, bueno, se llama X, Instagram, creo que también están en TikTok. Bueno, cuéntanos cómo los podemos encontrar para que la gente vaya, los siga y esté muy pendiente. Y por favor, invítalos a Rock al Parque este 11, 12 y 13 de noviembre.
Claro que sí. Bueno, presten atención. El ensamble Arcis tiene varias pues participaciones en las redes. Tenemos TikTok, nos pueden seguir como arroba ensamble Arcis. También tenemos Instagram, nos pueden seguir también como arroba ensamble Arcis. También tenemos Twitter, ahí también nos pueden seguir como arroba ensamble Arcis. También estamos en YouTube, ahí pues simplemente puedes escribir ensamble Arcis y ahí salimos de una. También estamos en Facebook. Y pues como les digo, creo que el principal es Instagram. Ahí pueden escribirnos por interno y ahí pueden conseguir incluso el número de contacto, ¿sí? También estamos en, tenemos correo personal, es en Arcis Group, ¿sí? Como grupo, arroba gmail.com, ¿sí? Y aparte de eso, también estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en SoundCloud, estamos en iTunes. Estamos tratando de que pues siempre esté actualizado con la nueva música que vamos creando y produciendo. Entonces también nos pueden encontrar en nuestros espacios de escucha. ¿Listo? Les agradezco muchísimo que escuchen esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Y antes de finalizar, por favor, los invito a que tengan esta experiencia, no simplemente de Rock al Parque, porque pues Rock al Parque siempre es una chimba. Uno puede escuchar un montón de música aparte de rock y metal, ¿sí? Últimamente pasa eso. Pero también los invito, hagan parte también de esto que está sucediendo. Nosotros con la Ensamble de Arcis vamos a tener una gran participación. Entonces queremos que hayan personas que simplemente vayan a escuchar. Solo les pedimos eso, escuchar. Creo que eso alimenta mucho el diálogo, ¿sí? Y pues los esperamos allá del 11 al 13 de noviembre. Van a ser 3 días repletos de mucha música, mucho metal. Sí, yo es la primera vez que voy a ver a Inflames. Siempre los he querido ver en vivo, entonces va a ser un evento increíble. Los esperamos. Y muchísimas gracias por este espacio, Mecálica. De verdad, creo que es necesario tener estos diálogos de entrevistas con las agrupaciones emergentes, sobre todo con aquellas agrupaciones que quieren compartir su quehacer. Este quehacer musical que pues tanto nos cuesta realizar día a día, que la verdad a veces es subestimado, pero creo que es grato que por un momento las personas se detengan a tan siquiera escuchar. Muchísimas gracias.
Y para cerrar, vamos a escuchar la canción Llanos del Infierno. Cuéntanos esta canción desde la parte de composición y demás, de qué trata, y con esta vamos a cerrar el programa el día de hoy.
Listo, claro que sí. Bueno, esta obra tiene elementos de marcha, de joropo y de bambuco, ¿sí? Todo esto convergiendo en un tema que es realmente agresivo. Esto lo compuso el maestro Rolando Ramos Torres y hace parte de la suite sintética, ¿sí? Entonces, es una obra que pretende mostrar un escenario oscuro. Los instrumentos, como ya te había dicho antes, siempre tiene un imaginario de que suena tan linda la montaña allá en los Andes, maravilloso, la chicha, mis abuelos con ruana. Pero entonces creo que esta obra muestra un talante y un tinte pues realmente oscuro, ¿sí? Es un bambuco, joropo, marcha, pero con un nombre que pues es bien diciente, ¿no? Llanos del Infierno. Entonces es una obra con un pulso bien marcado y unas armonías bien oscuras. Entonces, ahí se los dejo.
Y bueno, vamos a cerrar entonces el programa del día de hoy con esta canción. Muchísimas gracias a Luis y a todas las personas de Ensamble Arcis. Un saludo muy, muy especial a Janine, que es la manager de la banda, que es, con ella hemos tenido contacto hace muchísimos, muchísimos años. Y qué bacano habernos reencontrado aquí otra vez y vamos a tener más bandas invitadas que van a estar en Rock al Parque y en muchos más eventos. Así que los invitamos a que escuchen las bandas colombianas, a que escuchen estas nuevas propuestas, estas propuestas también diferentes, como dice Luis, que nos salgamos un poquito siempre de lo mismo. Y los invitamos obviamente a Rock al Parque para que estén ahí, también al evento de este 7, para que también vayan y apoyen la banda. Vamos a eventos pagos, si quieren también vayan a eventos gratis, pero no solamente aprovechemos los eventos gratuitos, también hay que ir a los eventos pagos que realizan las bandas locales. Y para terminar, les recuerdo que pueden seguirnos en todas las redes digitales, como todas las redes sociales, perdón, como Mecálica Metal. Así de fácil, Mecálica Metal, ahí estamos. Hemos tenido un crecimiento grande en TikTok, así que también nos pueden seguir por ahí. Bastantes eventos, nos estamos recomendando permanentemente. Y también recuerden en todas las plataformas digitales, como Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple, Google Podcast. Bueno, los pueden buscar como Mecálica, así de sencillo, Mecálica, y van a encontrar siempre los episodios de nuestro podcast y en nuestra página, por supuesto, toda la información de noticias. Tenemos una sección de discos, una sección de arte, de literatura, de todo lo que quieran aprovechar. Ahí también es un espacio para ustedes en mecálica.com. Ahí nos pueden encontrar y van a encontrar también, obviamente, todos los eventos que se vienen. Este fue el Mecálica del día de hoy. Hasta la próxima.
Estás escuchando Mecánica.
porque no queremos licuar tus sesos ni dislocar tu cuello. Te damos un descanso. Te esperamos en una nueva misión de Mecánica.
Eso es todo, amigos.